porque mira que hay cosas, ¿eh?
Pues sí.
Y ¿quieres hablar de los drones rusos por Polonia, por Rumanía? ¿Quieres hablar por la barbaridad de la Vuelta Ciclista a España? ¿Quieres hablar de la vivienda en España y de las medidas del señor Sánchez Fantástico? Es que hay tantas cosas que nos daría para hablar.
No, desgraciadamente se van cumpliendo los pasos que uno ya predijo en el futuro. Y a mí no me gusta decir esto porque parece algo presuntuoso. Pero no quiero parecer presuntuoso ni alardear de que uno sabe más que los demás, sino simplemente de que esto es cíclico, que ya ha sucedido. Y lo que se hace es trasladar afectos de crear miedo, porque eso le interesa al socialismo más ramplón, al rancio, al que está aplicando ahora Pedro Sánchez, que es trasladar la violencia a la calle.
Que yo recuerdo las palabras de Pedro, este es el auténtico socialismo.
Efectivamente, de buena memoria, ¿no? Y decía que Pedro Sánchez es el verdadero socialista, ¿no? Que los demás son socialdemócratas, este es el verdadero socialismo, ¿no? Este es el socialismo que viene de Marx, el que había... descartado de los estatutos del Partido Socialista Felipe González en su momento, en el Congreso aquel famoso de Sevilla, pero que recuperó Rodríguez Zapatero y ha ahondado en él Pedro Sánchez. Y hay que tener en cuenta una cosa, que al socialismo le interesa la violencia en la calle, le interesa la polarización y sobre todo demostrar qué es lo que sucede si no ganan las elecciones, que no las han ganado, esto se ha dicho, sino si no le dan los números para gobernar. Esto es lo que nos espera si salimos, pero no solo aquí, en cualquier lugar del mundo, en lo que se aplica, en lo que la izquierda está fuera del poder. Mire, recientemente, la semana pasada, el 10 de septiembre, si no recuerdo mal la fecha, asesinan a Charlie Kirk, ¿no? A Charlie Kirk, lo asesinan porque no les gusta lo que dice, porque él jamás empuñó un arma.
Aunque además, sea defensor del uso del arma.
No, pero era... extremadamente educado cuando lo insultaban. Él lo único que hacía era debatir. Es decir, abría micrófono y que cualquiera que se pusiera delante y él debatía y podía estar de acuerdo o no con lo que dice. Bueno, fue asesinado por la izquierda.
¿Por la izquierda?
Sí, sí.
¿Este chico es de izquierda? Una familia conservadora, ¿no?
Hombre, los nuevos hippies salen de la familia conservadora. Nos vamos a los resultados electorales.
Pero un pibe de 22
años.
Nos
vamos a los resultados electorales del Puerto de la Cruz y te sorprendería saber la izquierda donde saca más votos, ¿no? Te sorprendería. Pero más allá de eso, porque hay mucho bohemio. Hay mucho bohemio que tiene la vida resuelta y entonces, si el hijo no sabe lo que significa trabajar y el sacrificio humano, es muy fácil... que sea adoctrinado. ¿Qué es lo que le sucedió a este miembro de Antifaz? Antifaz antifascista. Y además...
Con 22 años.
Con 22 años. Pero que el propio padre dice que en 2 años se radicalizó. En 2 años. Que entró a la universidad y precisamente lo que denunciaba Charlie Kirk, que era el adoctrinamiento, el lavado cerebro colectivo de muchísimas personas, hizo que tuviera... la sangre fría de premeditar un asesinato a 180 metros de distancia, prepararse, pintar en las balas mensajes antifascistas y mensajes a favor de la transexualidad, porque su novio es transexual. Pero, y entonces, como se sentía ofendido, tenía derecho a asesinar a una persona. Pero ¿qué es lo más triste? Y después voy a la reflexión que quería hacer con respecto a las manifestaciones. Lo más triste es que algunos que se autoproclaman demócratas, que se autoproclaman antifascistas, celebraban el asesinato de una persona públicamente.
Esto es peligroso.
No. ¿Por qué? Pero eso ya fue un experimento social que hizo en su día Goebbels, ¿no? Que era el líder de comunicación del social comunismo, del social nacionalismo, de los socialistas nacionalistas, que serán los nazis nacionalsocialistas, no nos olvidemos que eran socialistas, por mucho que quieran vender lo contrario, inventó con un experimento social el sacar constantemente a un niño, en aquel caso era un niño con discapacidad, hasta que la población le pidió que lo mataran. Y lo mató y a la gente le pareció bien. Entonces, cuando tú ves todos estos medios progres...
social histórico, ¿no?
Sí, sí.
Una cosa...
No, y cuando...
Otra cosa es que se conozca...
Cuando todos estos medios progres alardean, venden, que por ejemplo que hayan intentado hacer un magnicidio matando a Donald Trump, que esté bien. Que hayan matado a sangre fría con un tiro a Charlie Kirk, esté bien. La,
demonizaron al día siguiente en algunos medios de comunicación hasta extremos insospechados esa figura cuando aquí no lo conocía ni Dios.
Claro, claro.
Pero de alguna manera no, no decían para que qué bien que lo mataron, pero...
Pero para que, no, no, algunos qué bien que lo mataron, ¿eh? Algunos qué bien que lo mataron.
En un medio de comunicación español pero, no lo había visto,
no, pero... Pero lo otro es... no está bien que lo mataron, pero bueno, se lo había buscado. Entonces, la reflexión que yo hago, que es la que deberíamos hacer todos, es... Y estos que dicen... No está bien que lo mataran, pero se lo había buscado. De mí dirían lo mismo. Entonces, ¿yo qué interés tengo en hablar con una persona que si me matan y me asesinan en la calle va a decir se lo había buscado? Yo cuando voy al duelo a una persona, acompaño en el sentimiento, doy el pésame, intento acompañar a la familia en su dolor y no voy y le digo, es que tu marido se lo había buscado. Eso demuestra la calidad de persona y el odio que están insertando y que corroe como un veneno a la población. Pero como decía, quería hablar de las manifestaciones. ¿Cuáles fueron las manifestaciones como consecuencia del asesinato de Charlie Kirk? Salir a rezar a la calle.
Bueno, hubo algunas voces que hablaban de violencia y de guerra, ¿eh?
No, no, pero salir a rezar a la calle. Esa fue, ¿cuántos incidentes conoces?
De momento no hay ninguno, bueno, pero sí se llamó a la venganza.
No,
¿eh?
No, pero de...
Y eso salió en los medios
españoles.
No, pero
de George Floyd, ¿cuántos conoces?
Unos pocos más.
¿Eh?
Unos pocos más.
Vale, bien. Tenemos a una pobre niña...
Estás intentando razonar que la reacción de la izquierda y de los conservadores son diferentes.
No, porque me has pedido que hable sobre las manifestaciones en España. Y entonces estoy hablando de que el problema no es España.
El problema es
la ideología. El problema es la ideología. Y después digo por qué hay manifestaciones en España, ¿no? Una pobre niña, Irina, ucraniana, que sale huyendo de la guerra, se va a Carolina, no sé, del norte o del sur, a Carolina, en Estados Unidos, y un tipo con más de 10 antecedentes le corta el cuello a sangre fría. No sé si has visto las imágenes.
No lo he visto, pero lo digo.
Son terribles, ¿eh? ¿Terribles? ¿Por qué? Porque le corta el cuello y la chiquilla, asustada, que no sabe lo que pasa, en un momento determinado, porque eso lo graba toda la cámara de seguridad, se da cuenta que va a morir y se echa a llorar. 15 segundos, terrible, ante la indiferencia del resto que estaba alrededor. Y según parece, le asesinó porque esa blanca no tenía que estar en una guagua en la que iban negros. Yo no estoy diciendo que haya que tomar medidas, ni que haya que salir a quemar contenedores, ni a saquear tiendas. Pero ¿qué pasó cuando un policía se extralimitó en una detención? ¿Qué pasa? Que las vidas de uno valen más que las de otro.
Lo que está claro es que los discursos radicales tienen su contrapunto. Entonces, y el problema está en que no vamos a buscar soluciones...
¿Qué es lo que sucede en España? En España pasan dos cosas fundamentales. Pero la primera es que le interesa que haya atención, como decía Zapatero, ¿no? Le interesa que Rodríguez Zapatero, que haya atención.
Lo decía claramente, lo pillaron.
Sí, sí, con Iñaki Gabilondo, que después va a dar lecciones de no sé de qué quiere dar lecciones este señor, pero bueno. Rodríguez Zapatero decía que había que tener tensión. Entonces, ¿qué es lo que hace el socialismo? Mantiene tensión en las calles porque tiene que tener las calles agitadas. Da igual la excusa, les importa un bledo los niños que pudieran estar muriendo. Les da igual. El problema está que Begoña Gómez esta semana tenía que declarar por un quinto delito y que se ha descubierto, esta semana se ha descubierto que el hermano de Pedro Sánchez
vivía en la Moncloa
mientras había declarado para no pagar impuestos que estaba en Portugal. Pero es que además dos inspectores que fueron ascendidos, según parece, hicieron un informe de la agencia tributaria para decir que ahí no había nada. Que es lo que yo digo, el ascenso de los mediocres, ¿no? Si estamos al lado del poder corrupto, pues entonces haciendo. Y esto es lo que tenemos en España. ¿Y por qué no dimite el fiscal general del Estado, por ejemplo? ¿Por qué no dimite? Porque es que sabe que si dimite puede acabar preso. Y entonces, hombre, mientras le sea útil al líder supremo, al PUTO amo, que decía Óscar Puente, no lo decía yo, él hablaba de Pedro Sánchez como el amo, pues mientras le sea útil al amo, pues siempre podrá tener una sentencia favorable del Tribunal Constitucional o en su defecto un indulto, ¿no? Porque hay que indultar ante una eventual condena habría que indultar al fiscal general del Estado porque es un hombre que ha trabajado para la democratización. ¿Por qué utilizas la palabra democratización de las instituciones?
¿Por qué tú crees que ese discurso cala en la población española al tenerle miedo a que la derecha y la ultraderecha como va?
Lo he dicho, por los buenos y los malos, vamos a ver.
Y sin embargo la realidad es otra, porque los que queman las calles son los que son.
Claro, pero es que dentro de...
Esperemos a ver qué pasa cuando no, haya un lo gobierno segundo, de
dentro,
derecha...
Lo segundo que iba a decir, dentro de los que queman las calles, dentro de los detenidos, y eso que a la policía se le dio instrucciones políticas de no actuar, dentro de los...
No han denunciado los sindicatos de policía. Sí.
Dentro de los detenidos había...
Dos detenidos
miembros,
y 22 heridos.
Miembros de la calle Borroca. Miembros de la calle Borroca. O sea, el terrorismo callejero del País Vasco en las calles de Madrid. Y yihadistas. Y ella es yihadista, de los que estaban haciéndole seguimiento por el posible terrorismo islámico en España.
¿Y por qué eso no se puede decir? ¿Por qué no se puede decir?
No, yo lo estoy diciendo.
Ya, pero
yo lo estoy diciendo. ¿Qué no cala?
No es extendido.
Porque qué bonito es decir que yo soy el defensor de los pobres. Qué bonito es. No, es que la derecha, qué mala es. Que los empresarios, que lo único que están haciendo es aprovecharse del y subyugando a los pobres trabajadores. Oiga, no, dígales que usted la nómina les está robando con la subida de las cotizaciones, que la mitad de lo que le paga la nómina se va en impuestos. Dígale eso. No, eso no. Es que aquí nos han vendido, por ejemplo, que ahora nos van a perdonar la deuda. Fíjense, no, es como si las comunidades autónomas estuvieran en contra de que le perdonasen la hipoteca a todas las personas. Oiga, no, mire, no ha dicho nadie de perdonar hipoteca. Vamos a poner este ejemplo con lo de la condenación de la deuda a Cataluña. Imagínense que yo tengo una hipoteca de 300.000 euros y Diego Calvo la tiene de 100.000. Dice, no, pues ahora lo que vamos a hacer es que en lugar de Pedro deber 300.000 y Diego Calvo 100.000, vamos a deber todos 400.000 y entonces Pedro debe 200.000 y Diego Calvo otros 200.000. Y la gente aplaude. Pero si yo vi a Irene...
Hombre, Pedro deben aplaudir.
Sí, pero
los Diegos están cabreados. O deberían estar cabreados.
Deberían, pero es que encima los Diegos son mayoría.
Pero no se enteran.
Ese problema. Llega María Jesús Montero. María Jesús Montero, en un meeting, que yo no me olvidaré nunca, en un meeting, dijo, nos han declarado nulo el impuesto de la plusvalía. Que es decir, cuando tú vendes una casa... te cobran por el valor que se supone que se ha añadido el precio de la vivienda durante el tiempo. O sea, no basta con todos los impuestos que has pagado a lo largo del tiempo, sino que encima por venderla te cobran un impuesto municipal más, además de los indirectos. Y dice, no se preocupen que 48 horas crearé un nuevo impuesto.
Y lo creo.
Y la gente aplaudiendo como borrego.
Y lo creo.
Y la gente aplaudiendo como borrego. ¡Cóbrame más! ¿Por qué? Porque ya no existe la envidia. Y perdóname que haga esta reflexión, no existe la envidia. La envidia antes era que si Diego Calvo tenía un Mercedes, pues yo decía, yo también quiero tener Mercedes. Eso era la envidia. No, ahora existe el odio. Nos han inculcado el odio, han metido el odio. Es decir, si Diego Calvo tiene un Mercedes, yo lo que quiero es que Diego Calvo no lo tenga. Me da igual que yo tenerlo o no tenerlo, pero lo que no lo tenga él. Y eso es lo que están fomentando y eso es lo que yo más le he hecho en cara al socialismo. Que corrompe a la gente, que les mete odio, que divide a la sociedad, que crea enfrentamientos entre padres e hijos, entre hombres y mujeres, entre las propias mujeres entre sí, entre trabajadores y no trabajadores, entre inmigrantes y no inmigrantes. Lo que hace es crear guerras y odio, porque a río revuelto ganancia pescadores y ellos son los pescadores. No por otra cosa, por eso yo soy
eso
tan
es muy peligroso
por eso yo soy tan beligerante. Yo por eso soy tan beligerante. Y fíjense, una persona que era mucho más beligerante que yo, con un discurso más duro, pero que además lo único que hacía era debatir, como dijimos al principio, Charlie King, ¿qué se le hizo? Asesinarlo. ¿Por qué? ¿Por qué se asesina a Charlie Kirk? ¿Por qué se le pone en el punto de mira en la diana por parte de los medios progres? Te lo digo.
Dime que me metí.
Porque Donald Trump ganó en 37 puntos porcentuales a Kamala Harris en el voto joven. Y entonces las universidades absolutamente corrompidas por el wokismo y el socialismo, que ahora utilizan el wokismo para poder meterse entre los jóvenes, había encontrado un muro que era este chico, que iba universidad por universidad debatiendo. Y entonces le achacaban la responsabilidad de haber conseguido virar, permítame la expresión, el voto joven hacia el trumpismo, hacia Donald Trump, en contra de Kamala Harris, de los demócratas. Entonces había que cargárselo.
Es muy peligroso ese argumento, pero yo...
No, pero es que no hay otro. Vamos a ver,
el problema es que lunático, eso se está extendiendo lunático, en este país, y este país no lunático, tenemos tantas armas, pero hay armas.
No, pero lunáticos hay en todos sitios. Lunáticos hay en todos sitios. Pero solo hace falta meterle gasolina al lunático. ¿Y quién está metiendo gasolina al lunático? Yo, por ejemplo, ahora que soy beligerante, soy duro en mi discurso, yo lo reconozco, jamás me oirán a mí decir que hay que ir a cargarse a Pedro Sánchez. No, ni se me ocurre. Y además, es más, si alguien va a pegarle en una manifestación, yo soy el primero que me pongo delante. Y digo que no hay que pegarle. A la inversa no estoy tan seguro que sea, ¿no? Bueno, no estoy seguro, no estoy convencido que no. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez en un meeting alienta que el pueblo se manifieste y que está orgulloso del pueblo y que corten una carrera y que haya protesta.
Ya se
pero cuando se
no,
pero espera, perdóname.
Pero es que cuando hace esas manifestaciones el domingo, ya la semana anterior había habido agresiones a
sí,
ciclistas,
sí.
Había habido
un
invasiones de vías poniendo en riesgo, había lesionado entre los ciclistas.
Claro. Pero vuelvo a repetirlo. Pedro Sánchez sale en un meeting alentando que haya manifestantes violentos que corten y que se siente orgulloso que corten la carretera. Eso un día. Pero se olvida que todos sus acólitos y tanto él protestaron la libertad de expresión de los ciudadanos cuando él visitó Paiporta. ¿Por qué? Porque cuando las manifestaciones son en contra de la izquierda, son un atentado a la democracia. Pero cuando son violentas, en contra de lo que la izquierda, de todo lo que la izquierda repudia o de lo que utiliza en cada momento, son una expresión de democracia. Y vivimos en una hipocresía absoluta. Una hipocresía a la que nos arrastra. Y cada día de forma más bochornosa. Y eso no significa que yo esté de acuerdo que maten niños, pero si le da igual los niños, y lo vuelvo a repetir, al socialismo le da igual los niños. Porque que me vengan a decir los defensores del aborto libre que se preocupan por los niños, cuanto menos es para hacérselo pensar. Pero más allá de eso, es decir, ¿qué pasa con los niños del Yemen? ¿Con los niños de Sudán? ¿Con los niños del Congo? ¿Con los niños de Nigeria? ¿Con los niños de Nicaragua?
¿Y las mujeres?
No, voy con los niños. De momento voy con los niños. Después podemos añadir qué pasa con las mujeres de Mali. ¿Qué ha hecho el ejército español? ¿Retirarse del Sahel? ¿Qué pasa con las mujeres congoleñas? ¿Con las mujeres africanas? ¿Con los cristianos en Siria? ¿Y las cristianas? ¿Y los niños cristianos? Que a diario son tirados desde la azotea para ahorrarse lo que cuesta la bala. Esos no importan. Y no estoy diciendo que los otros no importen.
Pasa que este discurso que
importan
tú estás
empleando, todos.
A mí me hace reflexionar, pero hay quien dice que eso alimenta el odio de la otra parte.
No, ¿no? Yo no estoy. No. Yo estoy pidiendo. Como
lo que sí está claro es que hay distintas varas de medir para
no,
unas
no,
cosas
no,
y para
no,
las otras.
No, yo estoy pidiendo que haya paz. Es decir, vamos a ver. Cuando tú tienes a una persona que lo que dice es que hay que amar al prójimo. Y que tú podrás creer o no, pero su doctrina era amar al prójimo. Y amar al prójimo como te amarías a ti mismo. Y en el otro lado, tienes a uno que arrasó. Bueno, participó en 73 guerras en 10 años, ¿no? Pero arrasó a una familia entera para quedarse con la esposa. O que con 53 años se casó con una niña de 9. Pues yo tengo claro a quién seguir, independientemente de la creencia.
Está hablando de Mahoma.
O de Jesucristo.
No, quiero decirte que se casó con una niña de 9 y se fue Mahoma.
Bueno, tuvo 11 esposas, ¿no? Pero una fue de 9 años y otra arrasó a una familia judía completa, la mató porque se encaprichó con la recién casada. Pero más allá de eso, por eso dije, a mí me están diciendo...
No, sí, pero es una cuestión de fe,
no,
de religión.
Pero, no,
yo,
dice, no,
cada uno está en su bando. No,
dice, el discurso de Charlie Kirk era violento, ¿no? El discurso de Charlie Kirk era defensor de Jesucristo. defensor de amar al prójimo. Eso es lo que decía. Evidentemente no era Jesucristo, no era perfecto, se equivocaría muchas veces. Pero ese era su discurso.
No, él se reconocía católico profundo, ¿no?
No, pero ese era su discurso.
Es que entonces, no está de moda la filosofía cristiana.
No, fíjate hasta dónde llega la hipocresía, que uno de sus mayores rivales dialécticos, un chico de izquierda, un chico joven de izquierda, que en directo, haciendo un podcast de esto, como hacen todos estos jóvenes hoy en día, que es la forma de comunicación de hoy en día, se echa a llorar en directo cuando se entera de que han asesinado a Charlie Kirk. Y era su rival, su máximo rival mediático, que tenía muchos debates con él. Y entonces dice que no es justo que haya sucedido esto, que nadie se merece eso, que incluso él se horroriza de pensar que cuando su hija tenga 12 años va a ver el asesinato de su padre, porque está grabado. Bueno, estaban delante, ¿no? Lo que pasa es que la niña con 3 años y el niño con 1 año, pues no se enteraría mucho de lo que pasaría. Y ya le ha tenido que decir la mujer que el padre se ha ido de viaje con Jesucristo a hacer un trabajo.
La madre ha hecho unas declaraciones donde reafirma de que el legado de Charlie Kirk lo va a continuar.
Sí. Pero lo que voy es, ¿sabes lo que le ha sucedido a este influencer, a este joven comentarista? Ha sido vetado por todos los medios de izquierda. Ahora lo consideran un traidor. Un traidor por decir que una persona no tenía que haber sido asesinada. Por eso digo yo que el odio que le están metiendo a la ciudadanía dentro del cuerpo, dentro de la mente, es enfermizo. Por eso yo hablaba siempre de que están enfermos de superioridad moral, porque se creen que matar a una persona está bien si el asesinado va en contra de tus ideales. Háganselo mirar.
No se debe olvidar que aquí en este país, no hace falta irse a Estados Unidos, no hace tantos años, miembros del Partido Socialista Obrero Español asesinaron a un rival político. Sí. Y eso es historia, esos son datos.
Sí.
Y parece que está vetado el decir esto. Oye, ¿se han arrepentido de esa manera de comportarse?
No, pero todos los jefes de gobierno...
No se puede decir
todos eso. Los jefes de gobierno que han sido asesinados o intentado asesinar en España a lo largo de la historia... Y la historia muy reciente también ha sido de derecha y la izquierda la que mató. Y después,
esto no se puede decir, esto está mal, esto es pecado, esto es una fake news.
ETA, que mató a 850 personas, entre ellos a socialistas, porque los más duros son los socialistas contra los propios socialistas, porque yo lo he dicho siempre. O sea, era una banda de izquierda. O sea, no son de derecha, son de izquierda. El FRAP era de izquierda. Entonces, todo esto, al final, ¿por qué yo digo que es una ideología enfermiza? Porque nubla la razón, porque el odio hace pensar, incluso, aunque por dentro digas, ay, no está bien que yo me alegre de la muerte de una persona. Ah, pero bueno, se lo ha buscado, porque era malo. Ni siquiera lo conoce y dice, era malo. Y no es que no te duele, aunque hablemos de una persona, o buscas justificación. No, pero ¿por qué hablan de este si por el otro lado mataban a otro? Oye, yo condeno, por ejemplo, lo que está sucediendo en Gaza, pero condeno lo que está sucediendo en el Yemen. Pero es que a ti no te importa lo que está sucediendo en el Yemen.
Ni quieres que le importe la opinión pública española.
Claro, y como alguien te lo recuerde...
Y como lo diga, es que eres un católico o fascista. Exacerbado.
O fascista, ¿no?
Pues Pedro, tenemos que dejarlo aquí.
O en Sudán, que nos hemos olvidado de Sudán, ¿no?
Nosotros no nos olvidamos de nada.
No, pero...
El gobierno de España, que es de todos los españoles, está usando una tragedia internacional, una en concreto, para volver a radicalizar y separar a los españoles. Y esa es una conclusión que yo saco de todo esto y creo que es acertada.
Y si me permite, me gustaría terminar con una pregunta, ¿no?
¿Que van a aprobar en el Consejo de Ministros hoy el embargo de armas a Israel o vamos a estar...
Israel. Vamos a ver.
No fueron capaces la semana pasada ni van a hacer esto.
Y ahora nos sacan...
Eso sí que es
la distracción, que además es de género tonto, y antes estaba oyendo a alguien que yo le tengo cierta consideración, pero lo estaba oyendo, digo, ¿cómo son capaces de arrastrar a personas que analizan la política? ¡Con Eurovisión! Yo respeto a todos los que admiren Eurovisión, no, pero bueno, ahora vamos a echarlo de Eurovisión. Ah, bueno, sí, ya está arreglado el mundo. Cuando echamos a Rusia de Eurovisión, se acabó la guerra. Pero es que nos toman el pelo y se los dejamos que no los tomen. Pero yo quería acabar con una pregunta para que reflexionemos todos. Porque todos saben que hay asociaciones feministas muy bien subvencionadas, ¿no? Que además han servido como lanzadera para que algunas mujeres se puedan colocar en determinados puestos. Entonces, con esta chiquita de 22 años que fue salvajemente asesinada, bueno, más que salvajemente, fríamente asesinada ante la pasividad del mundo, y que se le fue la vida en 15 segundos porque un desgraciado le cortó el cuello en público sin ningún tipo de razón, simplemente porque era blanca en una guagua de negro, que no tiene por qué ser guagua de negro, sino... Yo pregunto, ¿cuándo son las manifestaciones? ¿Cuándo es el minuto de silencio?
No va a haber.
No pregunto cuándo va a ser.
No va a haber, no va a haber. Entonces, y si se hace, será porque le tenemos manía
a... No, fue la semana pasada.
¿Qué no se va a hacer?
Vamos. Y entonces yo pregunto, y se lo vuelvo a decir a todas aquellas que defienden la vida de las mujeres, que me parece muy bien que las defiendan. ¿Cuándo es el minuto de silencio por esta chiquita de 22 años que, como no tenía carnet de conducir, iba una guagua y como no tenía maldad, no sospechó que uno que estaba detrás le iba a cortar el cuello?